7 minutos pasan de las 12 del mediodía, finalmente y no sin pocos percances, tenemos a Eduardo Miñona aquí en nuestro estudio. Eduardo, gracias por acompañarnos a pesar de un comienzo de jornada.
Cinematográfico.
¿Ya tomaste nota para el próximo guión?
Sí, conocimos algunas horas periféricas y algunos personajes periféricos.
Los tumanes, los que conocen Montevideo saben que es una zona de la aguada media terrible, donde uno cuando pasa en taxi por lo menos siempre tiene que ir como temblando, y en este caso pasabas en remis.
Pasamos en remis que se quedó y
no tuvo mejor idea el remis que quedarse ahí.
Sí, se empezaron a aproximar, pero bueno,
no pasó nada.
Es parte de la vida cotidiana.
Se sobrevive. Eduardo está aquí en Montevideo para presentar El Viento, su última película como realizador. Eduardo, ¿vos tenés una historia a lo largo de tu creación, no solamente en lo cinematográfico, sino en lo literario, vinculado a determinados momentos con Uruguay? Yo lo contaba hace un rato al aire. Desde un premio en marcha en la década del 70 hasta El Faro, con parte del relato ambientado en nuestro país. Sol de Otoño, con uno de los protagonistas siendo uruguayo. Lamentablemente con una camiseta de Peñarol que yo no entiendo. Por suerte Uruguay es algo más que la camiseta de Peñarol y el mate. Pero bueno, allí aparecía. Y sin duda, La Fuga, si nos hayan leído la novela del 99, la novela premiada con el galardón de MC de ese año, saben que ese escape hecho por una cárcel por debajo, que sale en una carbonería, y esa historia de una cárcel urbana en Buenos Aires, donde hoy en día hay un centro comercial, se refiere a nuestra Punta Carretas.
Fue un homenaje.
¿Por qué esa historia tan pegada a Uruguay? Además de que Punta del Este, vos me contabas hace años en una nota telefónica, es el lugar en el cual te inspirabas en invierno para poder, por ejemplo, vivir tranquilo.
No se sabe, los idilios no se sabe cuándo empiezan y por qué a uno le gusta una mujer o una ciudad. Con Montevideo, todo empezó. Mi padre era pianista de tango, venía a tocar aquí y me traía. Venía a hacer los bailes de carnaval con algunas orquestas. Y yo venía y me quedaba 15 días, 20 días con mi madre, y me acuerdo que nos sentábamos en la Plaza Cagancha, donde ahora me acaban de hacer unas fotos. Y la vida da revancha, siempre da revancha, porque éramos tan pobres. Y me acuerdo que los bailes de carnaval para los músicos era como un salvoconducto a tener dinero inmediato, ¿no? Así que era. Y mi padre era un hombre extremadamente feliz y generoso, así que acá llegábamos y nos comprábamos camisas con lo que ganaba mi padre, y mi madre la llenaba de mimos y regalos. Y fue, y el viaje en el vapor de la carrera, en el Mar del Plata, en el Mianovich, empezó, después viajé mucho yo, pero mis primeros viajes fueron a esta ciudad. Y es una ciudad, Montevideo, una ciudad que he querido mucho y que respeto mucho. Es una, como dice Borges, es una puerta abierta en el tiempo, es cierto. Uno ve lo que quiere ver en Montevideo. Y yo lo que quiero ver es algunos valores extraordinarios, como esta posibilidad aldeana que tiene Montevideo, que de repente se debe sentir la melancolía de no ser una ciudad efervescente como es Buenos Aires o San Pablo o algunas otras muy enloquecidas. Pero acá hay tiempos, hay unos tiempos donde todavía la gente se mira a los ojos y donde se queda un remis en una zona peligrosa y la gente marginal se va acercando de a poquitito. Casi saluda antes de pedirte la billetera.
Sabes, Eduardo, que el viernes pudimos ver El Viento, que se estrena esta semana aquí sí. En Montevideo. Y yo le decía a Gonzalo que me quedé con la sensación de que es una película que parece uruguaya, por los tiempos, por esa suerte de
Gracias. Oscuridad.
Sí, tiene. Quizás hay muchas cosas parecidas, todos las encontramos entre el Buenos Aires, no la ciudad más pequeña o el microcentro de Buenos Aires, pero sí esa oscuridad, esa rutina, esa cosa como cansina, que es sin duda uno de los diferenciales de Montevideo. ¿Por qué decís que es la película que te llevó más tiempo hacer?
Porque no siempre los argumentos, no siempre el libreto permite que uno pueda contrabandear algunas inquietudes. Y cuando uno intenta contrabandear algunas ideas que no tienen que ver con el esquema argumental de la película y se nota, la gente lo advierte, algo se ha intoxicado. En esta tuve la posibilidad de rozar el tema de la identidad, no por aquellos desaparecidos, sino porque a una edad uno quiere saber cómo fueron los padres y la protagonista no sabe quién fue el padre. Algunas cosas hasta niñas, te diría, saber cómo vestía, saber cómo se levantaba, cómo saludaba, de quién era amigo. Otra cosa que apareció en la película y pudo aparecer fue el reclamo de un castigo ante una culpa. En Argentina se vive con impunidad, con un buen abogado penalista y un buen psicoanalista uno puede sobrevivir cotidianamente en Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Yo creo que la similitud con esta zona aldeana por ahí tiene que ver con la proximidad de lo rural y lo urbano. Y la presencia del personaje que hace Federico Luppi, Frank, es un hombre que viene de la zona rural y tiene una fuerte presencia, esa ética rural que le impone, sus tiempos, aún su impertinencia, aún su imprudencia, esa cosa avasallante que tiene la gente de campo. Y eso me parece que la tiñe a la película, lentamente la va tiñendo, porque la protagonista también es de campo, mal que le pese. Es la historia de una niña que se va del campo donde vive y se viene a la ciudad para estudiar medicina y aquí se instala. Y aquí aprende a vivir como una ciudadana, hasta que la muerte de su madre hace que su abuelo, al que no ve desde hace 10 años, viaje desde la Patagonia, de un confín, de una comarca, de un pueblito perdido en el tiempo, y llegue con un alhajero, con un nato de un manojo de cartas, algunas fotografías, y trate de contarle, de revelarle pequeños secretos. Algunos que tienen que ver con los dos, y algunos que tienen que ver con un delito y una culpa que él esconde. Esta necesidad de revelar una verdad que siente el personaje de Frank apela a una dignidad, y esa dignidad creo que se está perdiendo. Creo que la ciudad se empeña en que se pierda. Y a mí me gustó que no se perdiera, a mí me gustó dejar escrito esto. Pues yo soy un poco así, soy más blanco y negro que grises. Eso de que todo tiene una justificación a veces me sabe grueso.
Eduardo, si alguien repasa tu filmografía, más allá de las historias que contás, más allá de los perfiles que uno puede terminar de encasillar el cine en géneros, algo que siempre está presente es el perfil de comedia, hasta un cierto toque de humor. Aún en La Fuga, que es una historia muy dramática por un momento, hay momentos donde se da lugar al humor. Sin embargo, El Viento es dura, es profundamente dramática a lo largo de todo el tiempo. Tiene una estructura narrativa, uno puede llegar a ver ahí un western de John Ford, en ese viaje y ese intento de recuperar un pasado y redimirse. ¿Por qué esta vez el humor queda fuera? Si uno repasa el flop para acá, encuentra que siempre el perfil de comedia o de humor está en tu carrera.
No lo puedo evitar. Digo, no, yo no escribo con un estilo previo donde aparece cada tanto tiene que aparecer una nota de humor o una nota de aproximación de los protagonistas. No apareció porque yo me fui secando con la historia también. Está el humor del género, te diría. Todos los géneros tienen un humor diferente. Lo del western lo tomo porque es un género, si por western uno entiende la llegada de un forastero a una sociedad y esa sociedad que se modifica con la llegada de ese hombre, que es el clásico, esto va la película. Se modifica la vida de un par de personas con la llegada de un hombre. Hay un humor, el humor del hombre que reivindica a lo argentino, el humor que cuenta del hombre que avasalla con sus historias.
La escena de él saludando al de los semáforos, haciendo malabarismo.
Porque él no entiende.
De darle una mendicidad.
Él no entiende la mendicidad. En Buenos Aires, los que hacen malabares eran los semáforos.
Por Palermo.
Y los que corren por Palermo. Digo, ese es, me parece que es el humor del género. Hasta ahí llegué. Cualquier otra cosa me pareció que era una transgresión, era peligroso. Y eso de regalarle la banderita argentina, esa sensación de... Mi madre me decía a mí, cuando yo despotricaba, me decía, no me gusta que hables mal de tu país. Y la verdad que me hizo temblar, porque es cierto, el país es la familia, el país es los rincones donde uno quiso y uno se reconoce. Yo me doy cuenta que me estoy volviendo grande porque cuando voy en el coche con mis hijos, en cada calle le cuento cosas que me han pasado. Eso tiene que ver muchas veces también con Montevideo, ciudad a la que he venido muchas veces, y también recuerdo pasando como un largo travel en algunos lugares donde tomaba café con alguien o me reunía en los años complicados. Hay un humor que está ahí, bajito esta vez, bajito.
Y la selección de los actores no es casual.
No, no es casual. Mientras yo filmaba La Fuga, sentado en el penal de Ushuaia, una mañana antes de empezar a rodar la jornada, le conté a Antonella que estaba escribiendo un texto que se llamaba El Viento, ya tenía nombre. A mí me cuesta encontrar los nombres. Un uruguayo sabio, que quiero mucho, que se llama Guido Castillo, me dijo, apelá a la Biblia. Cuando no se te ocurre nada, hacé lo que hace Onetti. Andá al Eclesiastés y ahí están todos los títulos. A veces no hago, ¿no? Y tampoco encuentro nada. Bueno, El Viento se llamó El Viento siempre. Le dije a Antonella que estaba... Le conté de que iba la película, la comprometí. Y 4 o 5 años después la llamé. Y me dijo que no podía, porque estaba embarazada. Entonces le pregunté de cuánto. Y me dijo que faltaban 2 meses, 3 meses. Mientras armó la producción, ella tuvo su hijo. Su hijo creció y es el bebé que ella atiende. En la película es el bebé de ella misma. Y nos hacía reír mucho porque ella, que es bastante implacable, que trabaja mucho y se equivoca poco, cada vez que tenía que hacer una toma con su hijo era un desastre. Miraba la cámara, lo único que le importaba era que el chico estuviera en foco, etcétera. En cuanto a Federico, yo siempre pensé también que era Federico, al punto que si Federico me hubiera dicho que no, yo no hacía la película. Federico es un hombre de campo, es un hombre de Ramallo, de la provincia de Buenos Aires, es hijo de un carnicero de campo, es un hombre de campo, que tiene sus códigos. Federico, mientras filmábamos en el campo, estaba todo el día arriba de un tractor, averiguando sobre la esquila, averiguando sobre la vida de interesadísimo, sobre lo que es la vida rural. Vino con su mujer, Susana, y le cuento que él ya se prometió con Susana hacer una casa en Castilla, en Logroño, mejor dicho, donde esperar la vejez. Y ya habían elegido un paisaje, etcétera. Pero estando ahora en la provincia de Buenos Aires, en ese campo raso, en un lugar tan similar al lugar donde nació y creció, le dijo, Susana, retiro lo dicho, este es el paisaje donde vamos a hacer la casa del final de nuestra vida. Federico me mandó un mail diciéndome que sí, que lo hacía la película, fuera la que fuera, y sin leer el guión. Y después se lo tomó muy a pecho y yo me doy cuenta que le roza el alma muchas de las cosas que pasan en la película porque lo vi, lo sentí.
La película además lo trajo a trabajar a Argentina, cosa que él ya había decidido hacía tiempo, que no vivía más en Buenos Aires y que... Sería parte de...
Vino contento, sí. Yo creo que sí, que le vino muy bien además la película porque él estaba muy peleón con la Argentina, muy peleón. El corralito lo había atrapado y estaba, como es Federico, muy adolescente. Entonces le vino muy bien no venir simplemente a tener que dar explicaciones al periodismo porque venía y... Entonces vino a trabajar y lentamente se fue reenamorando. Pasó una cosa... Era muy lindo verlo, cómo la gente lo reconocía, el respeto que le tienen, cómo lo quisieron, cómo sintió que lo querían y cómo sintió que la gente común y corriente nada tiene que ver con los gobernantes y con las decisiones que les expropiaron indebidamente su dinero como a tanta gente.
Eduardo, cuando pensaste en esta historia, ¿pensaste al principio que lo ibas a escribir y a filmar?
sí, esto nunca lo pensé como un cuento. Es más, tenía varias maneras de contarlo. La primera línea era un hombre que comete un delito y reclama un castigo 30 años después, cuando el delito está prescrito. Y la otra manera de contarlo era alrededor, en la historia, una historia alrededor de la muerte de una madre. A mí se me había muerto mi madre, a decir, a 3-4 años. Me habían pasado cosas. A mí también, como la protagonista, se me quedaron recetas de cocina que nunca le pude pedir y que tenían que ver con la tradición criollo italiana que manejaba ella muy bien, y que nunca le pedía las recetas por temor a que pensara que era una el prólogo funerario, ¿no? Uno me cuidaba de decir, ¿por qué me la pedís ahora? Yo te las iba haciendo. Así que se perdieron con ella. Y me dio la posibilidad de escribir muchas cosas en el texto que tenían que ver con esa cosa visceral, tremenda, que es la muerte de una madre.
Eduardo, en los últimos años, por suerte, digo yo, hemos encontrado que los directores han sacado sus ojos hacia el sur argentino. ¿Es una casualidad?
En el caso
de Sorín, por ejemplo.
De Sorín y de Kosarinsky, también. También va al Bolsón, sí. Nosotros no fuimos al sur. Como sé que lo oye muy poca gente, este programa te lo puedo confesar. No nos dio el presupuesto y nos fuimos a 60 kilómetros, donde había un campo arrasado, un campo quemado por el sol, y de ahí filmamos la Patagonia.
Se parece, y
teníamos, y yo siempre decía lo mismo. Si no se parece a la Patagonia, lo llamamos a Carlitos Sorín, que pase por el fondo con un visor en la mano, y eso va a dar la Patagonia, porque donde aparece Carlitos Sorín con un visor en la mano, es que está buscando el corado, es la Patagonia. Felizmente dio bien por una cuestión de encuadre. Y creo que si los argentinos están mirando hacia el interior, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también con que ha aparecido una generación diferente, una generación que no le tiene miedo al lenguaje coloquial ciudadano, y ha aparecido un cine que no todo está bien, no todas las películas que se hacen me gustan, pero hay una apertura muy interesante a la vida cotidiana y a lo que pasa hoy, y que tiene menos que ver con los dramas pequeños burgueses y con algunas cosas remanidas, ¿no?
La película se llama El Viento, se estrena este viernes en Montevideo. A su director, Eduardo, gracias por habernos acompañado esta mañana.